Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Semana ha habido un momento dulce de degustación en Madrid para nosotros, los periodistas del motor. Hemos asistido al nacimiento, o en fin, hemos tenido una primera toma de contacto con el Fiat 500 nuevo. ¡Qué pasión! Uno de esos objetos que entran por los ojos, imprevisible seguramente, y ahí reside parte de su magia. Está muy rediseñado por dentro, es mucho más agradable, pero digo que imprevisible, y ahí está la pasión, porque nadie lo esperaba, claro. A veces uno da con la clave de un producto estrella mágico que levanta una compañía. De eso hablaremos la semana que viene. En esta del Salón de Frankfurt comenzaremos por Mercedes. Ahora les digo algunas de las novedades. El Alfa Romeo Giulia, por ejemplo, el Aston Martin DB11, el Audi TT, que es un SUV, el Audi TT RS, el Ferrari 488 Spider. Si sospecho que ni usted ni yo vamos a comprarlo, pero igual me equivoco, ojalá. Me esté confundiendo, sí, el Kia Sportage, el Kia Optima, unas cuantas novedades de Lexus también, los Mercedes-Benz Clase A de esa marca, ya les digo, hablamos enseguida en profundidad, ahí acercaremos el foco y la lupa. Algo diremos del Peugeot Fractal, el eléctrico, es un concepto por el momento. Y también tendremos unos minutos para el Unibike, el Salón de Madrid que INIFEMA ha juntado los esfuerzos y las ilusiones de los ciclistas y de los triatletas, que claro, también lo son. Pero ya les digo, lo primero de todo, novedades de Mercedes. Todos esos coches que han escuchado al principio son destellos de ilusión, son automóviles para soñar. Hemos decidido hacer protagonista máximo en la edición de hoy, en concreto, a una marca que ha presentado pues precisamente algunas novedades en Alemania, que son eso, son sueños, eso es lo que son. Y darle el máximo protagonismo es Mercedes. Enrique Ruiz Jiménez es el jefe de prensa de Mercedes en España. Hola Enrique, querido, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Rafael.
Oye, Enrique, el Clase S Cabrio es un coche con el que no sé desde cuándo tú, en concreto tú, que trabajas en la marca, llevabas haciéndote la boca agua, soñando o lo que fuera. ¿Era poco tiempo o era mucho? ¿Cuánto era?
Era, aunque nosotros tenemos en nuestra gama una importante oferta de descapotables de dos plazas o de cuatro plazas, en el caso del Clase E, con una amplia gama de motorizaciones, faltaba el buque insignia de los descapotables, ¿no? Que es un coche que siempre ha existido en la gama de Mercedes, pero es verdad que el último anterior a este que hemos presentado en Frankfurt data del año 71, es decir, hace unas cuantas décadas que Mercedes-Benz no tenía un descapotable de estas dimensiones y de este porte como es el nuevo Clase S Cabrio.
Ya. Muchísimo ha llamado la atención también el Clase C Coupé. Sobre este sí que llevábamos algún tiempo leyendo cosas. Defínanos este coche, nos colocamos en el lugar del oyente que no tiene ni la menor idea de cuál es el concepto del auto este. Mercedes Clase C Coupé, ¿cómo es este coche?
Bueno, Clase C ya tenía su versión Coupé, se renovó la berlina hace escasamente un año y medio y es un vehículo con una importante carga tecnológica. Nosotros le denominábamos aquí internamente, incluso la prensa del motor, como el baby Clase S, el Clase S pequeñito, ya también porque por diseño se asemejaba muchísimo, pero sobre todo también por la carga tecnológica que incorporaba, y faltaba la renovación precisamente de la versión coupé, que también estaba disponible, pero hasta ahora teníamos digamos la generación anterior. Bueno, pues ya llega todo el nuevo diseño y esa carga tecnológica que incorporaba la berlina y la versión familiar del Clase C ya la tendremos disponible a partir de aproximadamente un mes y medio aquí en España, con la nueva imagen y sobre todo con esos nuevos motores, con esa nueva versión AMG también V8 biturbo, pero también con motores diésel, gasolina, un poco heredando prácticamente la gama y el portfolio que tenía el anterior Clase C Coupé.
AMG siempre lo relacionamos a potencia, a deportividad, también para la gente que es de radio, pero no del mundo del automóvil. ¿Qué significa AMG? ¿Qué son los AMG?
Bueno, AMG es la división deportiva de Mercedes-Benz. Todas las marcas tienen, sin duda, versiones más deportivas que denominan con letras, con números, y en este caso AMG son precisamente las tres siglas que denominan a nuestras versiones más deportivas, ¿no? Una historia bastante curiosa la de AMG, ya que AMG corresponde a las siglas de los fundadores de esta marca como tal, que era una marca también de los finales de los 60, primeros de los 70, eran unos preparadores alemanes que decidieron preparar un Mercedes, lo cogieron, un Mercedes de calle, lo prepararon y fueron capaces de ganar. Era precisamente además un Clase S, precisamente del que hemos hablado antes, que tenía su versión cabrio. Un Clase S evidentemente no es un coche que podamos pensar que pueda ser un vehículo de competición. Bueno, pues ganaron las 24 horas de Spa y desde entonces se especializaron en preparar Mercedes-Benz para carreras y para clientes. Y no fue hasta la década de los 90 cuando Mercedes-Benz se interesó realmente por esta división, por esta, digamos, este taller de preparador de coches, y actualmente es 100% Mercedes-Benz y es precisamente la que desarrolla y afina esos vehículos deportivos, esos vehículos extremos de Mercedes-Benz, en cualquier gama, desde un Clase A hasta un Clase S o el radical AMG GT que se presentó hace escasamente un año.
¿Con qué otras cosas, ya has regresado, claro, de Alemania, pero en el Salón de Frankfurt, con qué otras cosas, tenemos la suerte de que somos aficionados a esto también, ¿con qué otras cosas tú has disfrutado? ¿Qué otros elementos de Mercedes has disfrutado viéndolos allí?
Bueno, en el caso de el Salón de Frankfurt, no hay que olvidar que es el salón donde las marcas alemanas están en su casa, ¿no? Y por lo tanto el despliegue de medios y de vehículos y de novedades, ya no solo Mercedes, sino cualquiera de las otras marcas alemanas, es increíble, ¿no? Por lo tanto, cualquier aficionado del automóvil, mucho o poco, disfrutaría un montón visitando el Salón de Frankfurt, para el cual se necesita realmente más de un día para poderlo visitar, dado sus dimensiones, ¿no? Si tenemos en cuenta que solamente el pabellón de Mercedes-Benz contaba con 9.000 metros cuadrados en tres plantas, pues nos podemos hacer una idea del despliegue de vehículos y de elementos decorativos, piezas de motor, cajas de cambio abiertas para ver el funcionamiento, coches eléctricos, el despiece de una batería de ion litio y cómo todo el cableado que tiene, el motor eléctrico, su conexión con los motores, todo eso visto fuera de un coche como tal, ¿no? Viéndolo en un coche es imposible ver todos esos elementos, bueno, pues tenemos la oportunidad de verlo físicamente, por lo tanto para el visitante digamos es un baño de tecnología increíble, pero sobre todo muy 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 del día a día, muy fácil de entender.
Y a veces la gente se pregunta qué es lo que diferencia a Mercedes, a lo mejor son horas, simplemente horas de eso, de investigación, de tecnología, de reflexión que hay detrás.
Son muchas horas y muchísimo dinero.
Y kilómetros, y kilómetros.
Y kilómetros, y kilómetros. Hay que pensar que cualquier vehículo de estos que sale a la calle tiene aproximadamente más de 1 millón de kilómetros solamente de pruebas hechas en muy poco tiempo, que es lo importante, ¿no? Porque 1 millón de kilómetros, podemos decir que pues hay muchos coches, bueno, hay muchos tantos, no, pero hay algunos coches en la calle que los pueden haber recorrido, pero en decenas de años, ¿no? Y en este caso estamos hablando de realizar a una sola unidad más de 1 millón de kilómetros en apenas un año y medio, 2 años, ¿no? Por lo tanto, te puedes imaginar que son coches que no paran, y sobre todo en condiciones climáticas de todo tipo, ¿no? Situaciones a las que ni siquiera un cliente sería capaz de meter en toda la vida del coche, ¿no? Pero son años de investigación, es muchísimo gente dedicada a la investigación, al desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevos sistemas de propulsión, y sobre todo la seguridad para Mercedes-Benz es uno de los pilares fundamentales, ¿no? Todos los sistemas de tecnología que además luego se incorporan al resto de automóviles. Hay que pensar que Mercedes-Benz fue el primer vehículo en el mundo en montar un ABS, el sistema antibloqueo de frenos, que hoy en día es común y es obligatorio en cualquier turismo, ¿no? Por pequeñito que sea, o los airbags, o el control de estabilidad, el SP, ¿no? Todos esos inventos son de Mercedes-Benz y, por lo tanto, da un poco la idea de hasta qué punto es importante para Mercedes este aspecto.
Algunas veces pasa lo siguiente aquí, en la radio, querido Enrique Ruiz Jiménez, Mercedes-Benz España. La gente se interesa mucho por un modelo. Esto demoscópicamente tiene poco valor, no quiere decir que luego este vaya a ser el más vendido, pero sí de entre nuestra gente, entre los oyentes, entre ellos pasa, y se han concentrado muchas preguntas que me han llegado de aquí sobre otro producto que también representas, el Smart de dos plazas, el Fortwo, pero el Cabrio. Esto sí es un coche para ilusionar, ¿no?
Es un coche divertidísimo, como tal, es el urbano por excelencia, y se renovó en noviembre del año pasado, va a ser ahora un año, y salió también junto con su versión Ford Fortwo, el cuatro plazas, un vehículo que habíamos tenido en su momento, pero que muchos usuarios no consideraban que era un auténtico Smart, porque efectivamente no tenía las señas de identidad típicas de Smart, como era ese motor trasero, esa diversidad de colores, ese tridium distinto que lo hace tan característico. Y en este caso ya tenemos un Fortwo completamente renovado, igual de grande en cuanto a longitud que la versión anterior, pero 10 centímetros más ancho, lo que lo hace bastante más confortable, ya no solo por el espacio interior, sino también por la amortiguación, con nuevos motores, con una nueva caja de cambios de doble embrague, de 6 velocidades. Y un Ford Fortwo es el cuatro plazas, cuatro puertas, que es exactamente igual de aspecto que el Fortwo, pero podríamos decir que es la limusina, ¿no? Porque es alargado, pero si lo vemos de frente o por detrás es exactamente igual. Y precisamente es en Frankfurt donde se ha presentado esa versión Cabrio, es decir, un año después prácticamente de su lanzamiento, aunque es cierto que no lo veremos en la calle hasta primeros del año que viene.
Hasta primeros del año que viene, entonces ya se puede. ¿Y se puede ir encargando o todavía no?
En aproximadamente un mes ya estarán los precios disponibles, ya se podrán empezar a aceptar pedidos y las primeras unidades empezarán a entregarse a los clientes finales de enero, primeros de febrero aproximadamente.
Y por último,
para la primavera del año que viene, para poder estrenar el Cabrio con su capota de lona completamente eléctrica y que tan característico lo hace al Smart.
Sí, es un concepto muy distinto de otro tipo de descapotables que vosotros tenéis también en Mercedes, de los de techo duro. Esto es la capota de lona. Lo último, hemos visto algún todocamino interesante de Mercedes también allí en Alemania, como mínimo en las fotos y en la tele.
Hemos coincide que además justo pasado mañana, estamos hablando que este jueves próximo, se presentan en toda la red de concesionarios los nuevos la nueva familia de todocaminos de Mercedes-Benz, que son el GLE, el GLE Coupé y el GLC. Todos estaban presentes en Frankfurt, y si era novedad en Frankfurt, son coches que todos han presentado justo antes de verano, pero como decía, llegan a los concesionarios, las primeras unidades se entregarán a finales del mes de septiembre, y en Frankfurt se presentaba concretamente la versión híbrida enchufable del GLC. El GLC, para que también los oyentes lo sitúen, ya que también no solamente es un nuevo modelo, sino también es una nueva denominación, es el anterior GLK. GL es como se denominan ahora todos los todoterrenos nuestros, y C es que el que lo asimila a la familia del clase C, por lo tanto sería el todoterreno derivado del clase C, un vehículo que ha crecido en tamaño, ha crecido en tecnología, es un vehículo mucho más maduro y con una mayor habitabilidad de la que tenía antes el GLK.
El híbrido, recuerden, al menos dos motores, por lo menos uno de explosión y uno eléctrico, y luego el híbrido enchufable, lo que permite es mucha más autonomía, de tal suerte que si usted vive a, por ejemplo, 25 o 30 kilómetros del trabajo con el enchufable, en el caso concreto del enchufable, pues es más que posible que en muchísimo tiempo no tenga que repostar porque vaya siempre con la energía eléctrica. En fin, Mercedes, ¿qué les voy a decir? Siempre tiene algo más, siempre es un plus, quizás sea el mimo de quien los engendra. Puede que sea eso, y desde luego muchas horas en efecto y kilómetros de ingeniería, las dos cosas.
Eso y muchísimos años. Hay que pensar que fue Mercedes-Benz hace 130 años quien inventó el automóvil, ¿no? Por lo tanto, de eso algo tienen que saber los ingenieros de Stuttgart.
Claro, cuando ya llevas más de un siglo, y en este caso es muchísimo más, pero cuando llevas más de un siglo y un día que dices, bueno, a lo mejor no sé hacer nada más, pero coche sí, la verdad es que coche sí, eso es Mercedes. Un abrazo muy fuerte, Enrique Ruiz Jiménez. Un placer, compañero, tenerte aquí como siempre.
Otro para ti, gracias a ti, Rafa. Onda Madrid.
Mm. la radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Éxito en Madrid de Unibike 2015, o sea, la segunda edición del Salón de la Bicicleta y también, como sus organizadores dicen, el segundo consecutivo, segundo paraíso de ciclistas y también de triatletas. Javier Sanz de Andino es el director comercial de Unibike. ¿Contento, Javier? Buenas tardes.
Hola, Rafa, muy buenas tardes. Muy contentos, muy contentos.
¿Cómo ha ido la cosa?
Pues muy bien, la verdad es que todo ha cumplido las expectativas que teníamos. Como bien decías, es la segunda edición. Esta feria este año ha crecido más de un 12% en participación de expositores y bueno, hemos completado dos pabellones enteros de exposición con una explanada de 4.000 metros en el exterior que el año pasado no estaba. Y la verdad es que muy bien, muy satisfechos.
Supongo que en buena parte el éxito dimana del hecho de que habéis hecho muchas cosas muy tangibles, prácticas, muchos metros exteriores también y mucha exhibición, cosas que hacen disfrutar a la gente y la convencen también de ir cuando es un día con niños.
Sí, aquí la verdad es que este año lo que ha tenido más éxito ha sido, lógicamente, la zona exterior donde hemos montado todas las actividades que, bueno, hemos dispuesto de más metros que el año pasado, con lo cual hemos podido incorporar más cosas. Ha sido muy espectacular, por ejemplo, la novedad de este año, que era el Dirt Jump, que era una rampa de salida de 7 metros de altura. Los bikers se lanzaban a gran velocidad en dos saltos de recepción de tierra y la verdad es que eso ha sido muy, muy llamativo, ¿no? Que el año pasado además no se vio. Y luego, aparte, dentro de los pabellones este año hemos tenido dos zonas nuevas, que eran de cicloturismo y de triatlón, y la verdad es que también han tenido mucho éxito de público.
Claro, ¿de dónde viene la idea de juntar en una misma exposición bicicletas y atletas, o triatletas en este caso?
El triatlón es una disciplina que incorpora natación, carrera y ciclismo. Entonces, por la parte de ciclismo es por donde se ha integrado en la feria, y bueno, la mayoría de ciclistas, pues bueno, muchos de ellos participan en triatlón, y en general es gente de corte deportista, con lo cual pues también es fácil que practique otros tipos de deporte como la natación y sobre todo el atletismo.
Claro, y en el sentido inverso, obviamente es imposible encontrar un triatleta que no sea ciclista. Bicicletas sin Fronteras era una iniciativa solidaria, ¿cuál?
Bueno, durante la feria, todos aquellos visitantes que han traído sus bicicletas viejas y las han dado a Bicicletas Sin Fronteras, bueno, nosotros como organización les dejábamos pasar gratis a la feria, y luego pues Bicicletas Sin Fronteras ha recepcionado esas bicicletas, las restaura, si están en mal estado, si están en buen estado, pues no hace falta, y luego lo que hace es que las da a colectivos más desfavorecidos, pues que no tienen poder adquisitivo para poder tenerlas, y bueno, pues a través de esta vía pues se les facilita el acceso.
Se vendían bicis también en el salón. Una duda personal, Javier, para equiparse, por ejemplo, en bici de montaña, uno, bicicleta y el resto del equipo que haga falta, ¿también hace falta una fortuna?
No, a ver, ahí, como en todo en la vida, hay rangos, ¿no? Entonces tienes bicicletas para empezar, y luego pues hay bicicletas muy, muy caras también, pero ya son para gente quizá muy experta o que se dedica más a nivel profesional y que también lógicamente pues tiene alto poder adquisitivo, pero vamos, hay de todas las gamas.
A veces simplemente un poco de calma, supongo, porque es verdad que en estos escaparates pues ves la bici más rutilante y más cara y a lo mejor no es necesaria, desde luego no es necesaria si estás empezando. De bici eléctrica, ¿qué me cuentas? ¿Habéis visto algo curioso o particular?
Pues sí, mira, en bici eléctrica ha sido muy, muy espectacular y además ha tenido mucho éxito el circuito que hemos montado indoor dentro del pabellón 14, donde montábamos una rampa de casi 3 metros de altura para probar las bicicletas eléctricas. Entonces allí hemos tenido a todas las empresas que llevan ese tipo de producto, se han podido elegir en torno a unos 100 modelos de bicicletas, los visitantes han podido probarlas y probar cómo una bicicleta eléctrica pues realmente no supone ningún esfuerzo el subir las rampas, ¿no? Y por eso lo hemos puesto de esta manera para que se vea la diferencia entre tener que pedalear en subida y ir con una bici eléctrica que no, no te supone ningún esfuerzo.
Esa ayuda, claro, para la gente que no ha probado la bici eléctrica, es nuestra obligación decir aquí y ahora que no se trata de que uno hace un clic con un interruptor y la bici lo lleva por el motor eléctrico. Lo que hace es ayudar. Dicho muy gráficamente, estás en una cierta cuesta arriba y parece que vas en llano porque el motor te ayuda. Pero hay que dar pedales, ¿eh?
Sí, es como, es una ayuda al pedaleo, no es una sustitución.
Ya. ¿Qué otras? Bueno, de equipos también muchas cosas reseñables, ¿no? Porque la verdad es que había mucha cosa brillante allí. Y es una industria que está haciendo eclosión ahora. En materia de equipos, ¿qué nos cuentas?
Bueno, pues aquí hemos tenido 500 marcas, con lo cual hemos tenido a todo el sector de todas las gamas de complementos, accesorios y sobre todo bicicletas. Y bueno, en general, lo que más había era de bici de montaña, que se ocupa el 48% del mercado. Y bueno, la bici eléctrica también ha tenido mucho protagonismo, como hablábamos antes, porque la verdad es que, aunque ahora mismo en España no se han vendido muchas, hay como 18.000 unidades vendidas el año pasado, el crecimiento está siendo un 76%, con lo cual cada vez más fabricantes, se ha notado mucho el año pasado a este, se han ido decantando por tener modelos de tracción eléctrica entre sus gamas.
Y bueno... Disculpa, dime, perdóname. Quería que habéis terminado.
No, y te iba a decir pues que luego ya pues las últimas novedades en todo el tema de marchas, frenos, piñones y tal, bueno, de toda la parte de accesorios también y cascos. Cascos habíamos tenido también mucha gama y además los cascos también se podían probar en la zona de la bici eléctrica. Con lo cual, pues bueno, verdaderamente la aficionada al ciclismo ha podido tener a su alcance pues bueno todo lo que ahora mismo se presenta en el mercado.
Sí, para la gente que quiera participar, pero también y hacer deporte, pero también para la gente que quiera hacer negocio, quizá hay que destacar lo que estás diciendo. Es el momento, ahora es la eclosión de la bici.
Sí, además nosotros lo hemos notado mucho. Ya te digo que la feria el año pasado era un pabellón y medio más la zona de actividades. Este año ha crecido medio pabellón más. Y bueno, quizá por donde está tirando mucho la cifra que te decía antes, que es bastante llamativa, las bicicletas eléctricas, es porque también la gente ya no es solamente un tema deportivo, sino también un tema de una alternativa de transporte, ¿no? Estamos viendo en bici urbana y en bici eléctrica. Eso ha contribuido mucho pues todo el sistema de bicicletas eléctricas que se están poniendo en las ciudades, el meter más carriles bici por parte de los ayuntamientos, el tener unas gamas de bicicletas plegables que se pueden meter dentro de autobuses y de metro, con lo cual te facilita el transporte por la ciudad. Y la gente se ha dado cuenta de que, bueno, con la bici eléctrica pues tampoco puedes ir de traje perfectamente a trabajar y no sudas, ¿no? Con lo cual es una manera de hacer un poquito de deporte y de darte atascos.
He visto otra cosa de las que habéis utilizado, empleado, montado, no sé si ideado allí, una piscina que como marca comercial se llama Technojet Swim, uh-huh. Y luego quienes la patrocinan la han llenado de anglicismos innecesarios, endless pool y cosas así, pero bueno, que es una piscina que nos permite nadar seguido todo el rato que queramos, como en el mismo sentido. ¿Cómo va esto? Explícame cómo va la piscina está a cubierto.
Bueno, pues esta piscina la hemos usado para precisamente hacer una prueba de esfuerzo que se llama Ironman, que hemos hecho indoor, y esto nos ha permitido cubrir la parte del Ironman referente a natación, que normalmente se hace lógicamente al aire libre, pero aquí en la piscina pues tienes un sistema de natación contracorriente donde tú puedes regular la resistencia a la natación que quieres para mayor esfuerzo o menos. Y bueno, pues no es una piscina muy grande, pero lo que te permite es precisamente la ventaja de que en poco espacio pues puedes practicar deporte como si estuvieras nadando en mar abierto casi.
Claro, me cuentan que no he ido nunca a un triatlón, poco sé, es más allá de que hay uno muy importante en un Ironman de estos en Lanzarote, pero son casi supermanes, quiero decir, es gente con una preparación física que no tiene nada que ver con la mía, por ejemplo, con la de uno normal, ¿no?
Con la mía.
Ya. O sea, que aguantan cualquier cosa, esos tienen una resistencia casi sin límite, ¿no?
Sí, para daros una idea, la prueba Ironman ha durado 10 horas y media. Y ha empleado aproximadamente una hora y 10 minutos nadando, 5 horas que ha hecho 180 kilómetros en bici estática y luego en cinta ha corrido una maratón de 4 horas. Todo eso en el mismo día.
Ya de oírlo me entran agujetas. Y cuando intento correr, el problema que tengo es que cada célula de mi cuerpo dice para, pero desde el primer paso, para. Supongo que es cuestión de acostumbrarse y de generar las endorfinas estas famosas. En fin, un éxito más de IFEMA, un lugar donde las cosas habitualmente se hacen bien, se organizan bien. Es el Salón Unibike, que a lo mejor, pues fíjense, resulta que un día hablamos de él. El programa tiene ya 30 años, pues cuando tenga 40 ya como de un clásico, porque lleva ya 2 ediciones y tiene pinta de buena salud. No sé si hay, Javier, algo que se me haya olvidado.
No, nada más. La verdad es que hemos tocado un poco todo. La verdad es que hemos tenido más visitantes que el año pasado según lo esperado, con lo cual muy contentos. Esperamos que la siguiente edición pues vaya en la misma línea, porque la verdad es que Unibike es el nombre, viene un poco de la unidad del sector. Aquí está todo representado. Y la feria además este año ha tenido carácter internacional de forma oficial, con lo cual estamos ya en el circuito de ferias internacionales, ya al nivel de otras ferias que llevan más tiempo, y bueno, si seguimos en esta línea, pues dentro de poco a nivel europeo, pues Unibike también será más referencia.
La explosión de la bici que nos viene bien a todos, hay gente que a lo mejor no lo tiene tan claro, pero lo cierto es que cada bici que circula por la Castellana retira un coche del atasco, nos viene muy bien. Otra cosa es en qué condiciones. También es cierto que tal y como la han diseñado esta explosión las autoridades, pues es un caos en cuanto a que muchos de los ciclistas no cumplen ninguna norma, se saltan todos los semáforos y han hecho su propiedad de la acera de Arturo Soria, por ejemplo, ¿no? Pero bien diseñada, como espero que estará un día, es un mundo para todos, y quien viaja en bicicleta genera salud para sí mismo, pero por esa razón que les digo, también para los demás, menos humo en la ciudad. Así que bienvenidas las bicis a la capital. Javier Sanz de Andino, director comercial de esta feria Unibike, las bicis, los ciclistas, los triatletas. Gracias, Javier, muchísimas gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias.
Algunos avances suenan a ciencia ficción, algunos avances en el terreno de la tecnología del motor son, por lo tanto, solo ciencia. Muchos de ellos, de los que más suenan a futuro, son de Bosch. Cuando alabamos las novedades electrónicas de los automóviles, a veces no decimos que en muchísimos de los casos vienen de esta compañía alemana. Y ahora tenemos sobre la mesa uno. Resulta que se podrán detectar los conductores kamikazes. Fíjense qué interesante, para la seguridad me refiero. Lorenzo Jiménez, portavoz de Bosch aquí en España. Hola, Lorenzo, bienvenido.
Hola, muchas gracias por estar nuevamente contigo.
Que tampoco es para dentro de tanto, ¿no, Lorenzo? Para cuando lo tenéis previsto, lo del detector de los kamikazes.
No, nosotros estamos esperando lanzarlo al mercado en algún modelo de serie ya para el año 2016. Lo que todavía no te puedo adelantar es cuándo será exactamente, pero a lo largo del año que viene lo podremos ver en algún modelo de serie.
¿Y qué haría este sistema Bosch contra los conductores suicidas?
Bueno, esto está basado, lógicamente, en la conectividad, que bueno, es una de las claves hoy en día en el tema de la automoción y todo el futuro del automóvil. Nosotros desde Bosch lo vemos como vehículo conectado. La idea de este sistema, pues como sistema de seguridad, es sobre todo advertir a los conductores de la existencia de un coche suicida que se encuentra circulando en sentido contrario. Esto se hace a través de la, como he dicho, de la conectividad. Es un módulo de software en el cual, bueno, pues ese módulo de software se instala fácilmente en cualquier vehículo a través de los sistemas de entretenimiento e información que pueda tener el vehículo, incluso también del smartphone del propio conductor. Lo que va a hacer es recoger en la nube, analiza el comportamiento, la dirección que están siguiendo los diferentes vehículos que se encuentran conectados, y lo que hace es compararlo con la dirección permitida en cada una de las carreteras. A través de la navegación vamos a saber cuál es el sentido de cada uno de los carriles por los que se está circulando. Y en el momento en el que el sistema se detecte que hay una divergencia entre cuál es el sentido permitido de ese carril y la dirección en la que está circulando el vehículo, pues lo primero que va a hacer es lanzar un aviso al conductor que está circulando en sentido contrario. Sabemos que muchas veces este tipo de situaciones se producen por despistes, otras veces hay que reconocer que son las menos o es intencionado. Entonces advertirá a ese conductor de que, ojo, estás conduciendo en sentido contrario. Además, esta advertencia, y es una de las grandes ventajas del sistema, es que se va a realizar muy rápido. Se realiza dentro de los 10 segundos siguientes a que se esté conduciendo en ese sentido contrario. Y luego también lo que se va a hacer es lanzar una advertencia al resto de conductores que se encuentren circulando pues cerca o que se aproximen al lugar al que está circulando ese conductor suicida.
Pero, ¿y cómo se detecta a los automóviles que no llevan ningún sensor ni llevan electrónica?
Esto simplemente, es a través de la conectividad. Por lo tanto, es un sistema en el cual, lógicamente, cuantos más vehículos se encuentren conectados,
ya,
pues esa red de información va a ser mucho más importante. Esto, claro, no está basado ni en ningún sensor, como pueda ser pues, otro sistema de seguridad del automóvil, sino que están basados directamente en lo que sería la conectividad a través de la propia tarjeta SIM de nuestro smartphone, o hay vehículos que llevan pues una unidad de control de conectividad con una tarjeta SIM integrada, que ahora hoy en día son pocos, pero sí esperamos ver cada vez más. Incluso hay una cosa importante, y es que la llamada automática de emergencia eCall, que va a ser obligatoria de aquí a un par de años, va a hacer que todos los vehículos ya tengan que incorporar una tarjeta SIM y una unidad de conectividad en el vehículo, con lo cual esa red de la que ahora hablamos, que pueden ser unos pocos vehículos, de aquí a un par de años, cuando exista esa obligatoriedad de la llamada automática de emergencia eCall, pues va a pasar a ser masiva.
Claro, hay que entender que hay un pequeño número de conductores suicida que no es suicida, que es por error, que se ha colado en una entrada, entiendo.
Exacto. Yo aquí ahora mismo no dispongo de estadísticas en España del número de conductores suicidas. Así que, por ejemplo, en Alemania sé que vos has hecho un estudio, y en Alemania pues anualmente más o menos se emiten unas 2.000 alarmas por conductores suicidas. Se emiten en la radio de que hay un conductor suicida, pero ese tipo de alarmas, pues la verdad es que son recibidas a lo largo de un tiempo que quizá ya resulte demasiado tarde porque se ha podido producir el accidente, que además está estudiado que aproximadamente el accidente se ocurre cuando el conductor suicida ha recorrido unos 500 metros desde que se mete en dirección contraria. La mayoría, efectivamente, de estos conductores suicidas pues son despistes. A lo mejor conduciendo por la noche pues no nos damos cuenta, nos metemos en la autopista y en lugar de meternos en la dirección que queríamos, nos hemos metido en la dirección correcta. Y a veces pues el conductor, pues hay poco tráfico, a veces ni se da cuenta de que está conduciendo en sentido contrario, o a veces sí se da cuenta y se queda bloqueado y realmente no sabe ni lo que hacer, o sigue conduciendo hasta que pueda salir en la siguiente salida y ya volverse a meter en la dirección normal. Entonces, bueno, pues realmente es una situación que, vamos a ver, no es excesivamente frecuente, pero se produce, y el problema es que, claro, puede producir unas colisiones con vehículos circulando en sentido contrario y a unas velocidades que suelen ser relativamente altas, y que, claro, las consecuencias pueden ser fatales.
Sí, sí, las frontales, pues las peores, tremendas, claro. Decíamos, Lorenzo, que en vos estáis detrás de muchos de los avances que disfrutamos todos los días sin saberlo, sin ponerle esa marca ni ese logo al invento correspondiente, pero, por ejemplo, ¿cuál?
Perdona, nosotros vemos el futuro de la conducción, lo vemos que esta conducción pues va a ser conectada, por supuesto, va a ser automatizada y va a ser electrificada. De aquí, Bosch lo que hace es desarrollar toda su tecnología en función a estas tres claves. Y luego, por supuesto, todos los sistemas que se basan en esto es ofrecido a los fabricantes de vehículos. Y luego, ellos son los que son nuestros clientes, ellos deciden su incorporación a los modelos determinados. Y aquí es cierto, es una tecnología que muchas veces ha sido desarrollada por Bosch o por otros fabricantes, otros proveedores, pero que luego esa tecnología pues no es reconocida como tecnología del fabricante de componentes por el usuario final, porque bueno, pues al estar integrada dentro de un determinado modelo, de una determinada marca, pues el usuario final no percibe que bueno, pues que detrás de ese sistema, de esa tecnología, pues no está el fabricante de automóviles, sino el fabricante del componente.
Sí, lo que pasa es que algunos de esos inventos nos han cambiado la vida hasta el punto de que esta sería muy distinta sin ellos. Por ejemplo, no sé qué sería esto hoy sin el ABS. Sería otra cosa, circular.
Claro, hay dos ejemplos para mí pues de los grandes conocidos hoy en día, que son el ABS, que fue bueno, un desarrollo en este caso de Bosch, de mi empresa, que lo lanzamos al mercado en el año 1978, se introdujo por primera vez en un vehículo de la marca Mercedes, pero el desarrollo pues fue realizado por los ingenieros de Bosch. Y luego también pues otro sistema muy importante ha sido el ESP, el control electrónico de estabilidad, que también se desarrolló por Bosch en el año 95 y también se introdujo al mercado en ese año por otro fabricante. Pero bueno, pues sí, hay que decir que detrás de estos desarrollos se encontraban ingenieros de Bosch.
Pues ya lo saben, desde 2016, desde el año que viene, detección temprana de los kamikazes, de los verdaderos suicidas o de quienes se equivocan simplemente. Detección a tiempo de un conductor circulando en dirección contraria, se necesitan unos 10 segundos para evitar una posible colisión frontal. No hay nada a lo que sea más difícil sobrevivir que una colisión frontal. Según los estudios de la propia compañía, se darían en Alemania unos 2.000 casos al año de este tipo de conductores. Más o menos un tercio acaba con un desenlace fatal. Si hay colisión, desde luego es muy difícil salir bien. Y no se suman las velocidades contrarias y no se avisa normalmente, se avisaría tanto al suicida como a todos los demás. Es algo que se está cociendo, pero les hemos traído aquí este avance de la empresa Robert Bosch, sistema que alerta en menos de 10 segundos de esa posibilidad de colisión frontal porque alguien va en sentido prohibido, en sentido contrario, con Lorenzo Jiménez, que siempre nos lo traduce todo muy bien para que lo entendamos y disfrutemos de estos avances de la ciencia y de la tecnología también. Muchísimas gracias, Lorenzo. Hasta la próxima, amigo.
Pues hasta la próxima, agradecido y como siempre un placer y a tu disposición para cuando desees.
Gracias de todo corazón por habernos elegido Lourdes Mercado en la parte técnica. Vayan con Dios.